Dice así la palabra de Dios en Romanos 1:7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra, oremos. Nuestro buen Dios y Padre, es un honor, un privilegio y una maravillosa bendición el poder estar aquí reunidos, amado Rey, para llevar a cabo el estudio de tu santa palabra, pero más que el estudio, la proclamación autoritativa de tu bendita palabra, lo que nos es un mandamiento, lo que nos es caro a cada uno de los que nos llamamos tus hijos, para que según tú nos informas en tu palabra, podamos mantener, amado Señor, por tu bendita y maravillosa gracia, estas verdades como una luz que ilumina nuestro sendero mientras estamos en este mundo caído en el que tú nos has llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Bendice tu palabra que hoy será predicada. Quieras tú, Señor Dios, colmarnos con tu bendición, con tu favor, con tu poder, que cada uno de los aquí presentes, amado Señor, hallen en ti, Señor Dios nuestro, el poder, la gracia y la misericordia para poner en práctica tu palabra y adorar genuinamente a tu hermoso Hijo, nuestro maravilloso Rey y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor Dios, en la cual tú nos defines que es un apóstol, que asimismo, Señor, al darnos este conocimiento, nos das la responsabilidad de conocer su aplicación en sentido amplio, su aplicación en sentido concreto en la palabra de Dios. Así también nos conceda, Señor Dios, adoptar de una manera rígida los requisitos bíblicos para que podamos entender que es un apóstol en el sentido escritural y evitar ser arrastrados al error, y que defendamos con firmeza en la actualidad que ya no existe esta función y autoridad de apóstol en el sentido particular que estudiaremos el día de hoy. Bendícenos, te rogamos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Ya hemos estado con el día de hoy en tres domingos haciendo un estudio expositivo para el momento de las tres primeras palabras o frases que encontramos en este pasaje. Pablo, vamos a centrarnos en el versículo número 1 y vamos a ver la tercera parte de este precioso pasaje, Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, y nos vamos a centrar en llamado a ser apóstol. Quiero hacerles de su conocimiento que hoy, de manera inédita, por primera vez, les estoy presentando en sus notas del sermón, las notas del sermón. O sea que hoy me puse generoso y les puse, ¿verdad? Porque va a haber tanto que vamos a leer de la Biblia que no quiero que se me pierdan. Ustedes lo pueden retomar en su casa. Quiero que pongan atención al texto. Quiero que vean los puntos centrales, ¿verdad? Que hagan quizá alguna anotación, pero va a ser muchísimo más provechoso si van viendo las notas del sermón en sentido breve y me dejan exponer y hablar de la palabra tal como está escrita, buscando con ello que podamos aprovechar al máximo lo que la Biblia nos dice acerca de esta expresión de Pablo, llamado a ser apóstol. Hemos visto para este momento que Pablo significa humilde, pequeño. Si es Pablo, se reconoce como un hombre humilde y merecedor. Además, se reconoce como un esclavo de Jesucristo, un esclavo que voluntariamente, por amor, se entrega a Cristo Jesús el Salvador. Dijimos, ¿verdad?, que esta, la forma en la que en el original griego está dispuesta esta expresión Cristo Jesús dice mucho, porque Cristo Jesús es el modelo de esclavo al que Pablo se aferra y tiene como su aspiración para llegar a ser un siervo de Cristo Jesús. Pues hoy corresponde a llamado a ser apóstol. Este siervo esclavo por amor es al mismo tiempo un apóstol llamado. Un apóstol llamado. Y este no es un tema menor, amados hermanos, es un tema de importancia crucial para la iglesia y en nuestro estudio del libro de Romanos, para que entendamos por qué Pablo escribe lo que escribe. Pablo no escribe meramente una carta en donde dijo, pues hoy siento ganas de escribirle a los romanos algo que les guste, algo que sería bonito. No, el hermano Pablo tiene en mente una serie de verdades que desde su perspectiva apostólica, con un acercamiento autoritativo, va a presentarnos en la carta. La carta es una serie de verdades que Dios reveló a los apóstoles y en donde esas verdades de Cristo Jesús, del Evangelio, tienen una aplicación práctica. Así es como Pablo aborda esta carta. Pablo escribe esta carta como apóstol y vamos a definir qué es un apóstol. Queremos entender bien el libro de Romanos, definamos qué es un apóstol y por qué Pablo escribe de esta manera en este libro. Comencemos definiendo que apóstol viene de una palabra griega que es la palabra apóstolos, derivado del verbo enviar, comisionar, despachar. Y se refiere a cualquier persona como un medio por medio de quien se envía un mensaje. Un apóstol es una persona por medio de quien se envía un mensaje. Por ejemplo, en algún momento de la historia del judaísmo, un apóstol era una persona enviada por el patriarcado de Jerusalén, el grupo de gobernantes de la ciudad de Jerusalén, que eran enviados a los judíos de la diáspora en todo el Imperio Romano, en todo el mundo conocido, para recaudar los impuestos que concernían al templo en Jerusalén. Así es que en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra, pero este término adquiere un sentido completa, eminentemente de tipo religioso, para referirse a un mensajero del Evangelio. Apóstol es sinónimo de uno que ha sido enviado como mensajero del Evangelio, un mensajero de las buenas noticias, un mensajero de las buenas noticias. Obviamente, como veremos en el libro de Romanos, para poder presentar las buenas noticias, pues hay que contrastarlas con las malas noticias. Y tú vas a ver que Pablo va a escribir esta carta y primero presenta las malísimas noticias, para entonces introducir correctamente el Evangelio o las buenas noticias. Así es que vamos a estudiar a qué se refiere Pablo, qué quiere decir Pablo cuando se llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué significa eso? Hay tres cosas que yo les exhorto a que consideremos como cosas que debemos abrazar en nuestra fe. Número uno, conozcamos el sentido amplio y concreto del término apóstol en la Biblia. Número uno, conozcamos el sentido amplio y el sentido concreto del término apóstol en la Biblia. Así es que hay dos formas de entender el término apóstol. El primero de ellos es la función de apóstol en sentido general según las Escrituras. Hay veces en las que se les llama apóstoles a personas que no eran apóstoles. ¿Me explico? En el sentido estricto, porque eso es lo que hay que diferenciar. Entonces, por ejemplo, en un sentido general o amplio, se usa este término para referirse, además de los 12, además de Pablo, a personas como Bernabé, Epafroditos, Apolos, Silvano y Timoteo. A ellos se les llamaba en sentido general apóstoles. ¿Por qué? Porque se hacían acompañar de los apóstoles, o más bien eran acompañantes de los apóstoles, pero porque además ellos sí llevaban a cabo en cierto sentido una actividad apostólica. Hechos capítulo 14, rápidamente vamos para allá. Vamos a leer muchas escrituras, así es que les pido que pongan más atención a escuchar la palabra, para que podamos entender. Observen lo que dice Hechos 14:14. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí los querían adorar y los apóstoles Bernabé, que no era un apóstol en sentido estricto, pero que acompañaba al apóstol en sentido estricto Pablo, dice que se rasgaron las vestiduras. Ahí encontramos también en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 otra vez la expresión relacionada genéricamente como apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Observen, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo aquí hace referencia Apolos como si fuera un apóstol. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de estos apóstoles, también puede significar en la Biblia que estos apóstoles representaban, por supuesto, la causa de Dios. Piensa en Bernabé, Epafroditos, Apolos, Silvano y Timoteo. Por supuesto, ellos representaban la causa de Dios, pero puede ser el caso de que representaban a iglesias individuales. Por ejemplo, Pablo y Bernabé representaban a la iglesia de Antioquía. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Todo está ahí en su pasaje. Hechos 13, 1 y 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé. Entonces la idea es que ellos iban a enviar como representantes de la iglesia de Antioquía a estos hombres para que llevaran el evangelio en el primer viaje misionero. También encontramos que a Epafrodito se le llama en un sentido como representante de la iglesia de Filipos. Se le reconoce con esta función apostólica, pero no en el sentido en el que podemos pensar en Pablo y los 12 apóstoles. Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente: mas tuve por necesario enviaros, ahí está la expresión que se refiere a apóstol, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, apóstol, y ministrador de mis necesidades. Entonces hay un aspecto amplio de la palabra apóstol, pero no encontramos ni una carta de Epafrodito ni una carta escrita por Timoteo. Vemos que eran personas que realizaban en cierto sentido esta labor apostólica como representantes de una iglesia, como aquellos que representaban la causa de Cristo. ¿Cuál es la aplicación práctica que nosotros podríamos obtener de esto? Que si bien en sentido general podemos realizar nosotros como iglesia una labor apostólica, esto no significa que tengamos la autoridad de apóstoles. Cuando tú a tus hijos, a tu esposo, incrédulo, a tus amigos, les presentas el evangelio, en ese sentido estás realizando la entrega de un mensaje. Y en un sentido nos aplica hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por supuesto, podemos representar a nuestras iglesias. Dios mediante, ¿verdad? Voy a ir al presbiterio en unas semanas más e iré como el delegado representante de Iglesia Presbiteriana Libre Coram Deo allá en la ciudad de Greenville, y ahí estaré. Podré levantar mis manos en aquellas cosas en las que se requiere mi voto. ¿Me explico? Iré representándolos a ustedes. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que pesa sobre mí? Por eso es tan importante entender estas cosas. En ese sentido, yo podría estar realizando en cierto aspecto una función apostólica, pero no podemos de ninguna manera pretender que nosotros tenemos la autoridad de un apóstol por llevar a cabo una función apostólica relativa. Así es que no podemos ser apóstoles en sentido particular, lo que me lleva al segundo punto. Definamos la función y autoridad del apóstol en sentido estricto según las Escrituras. De manera general, vamos a ver ahora el sentido estricto. El término apóstol, así como es aplicado en Romanos 1:1, miren cómo lo dice Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La manera en la que Pablo emplea esta expresión tiene un sentido muy preciso en las Escrituras. Y aparece muy interesantemente con esta frecuencia. Aparece 10 veces en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, 10 veces aparece la palabra apóstol en un sentido cerrado, en un sentido estricto. En el libro de los Hechos va a aparecer 29 ocasiones. Más de 30 veces va a aparecer la palabra apóstol en las cartas paulinas. Y 8 veces más va a aparecer en el resto del Nuevo Testamento. Imagínate qué tan importante es la palabra apóstol en sentido estricto, en sentido cerrado, en las Escrituras. En todas estas ocasiones que te acabo de mencionar se refiere a los 12 y a Pablo. Ahora, cuando hablamos de los 12, vamos a ver una cosa muy interesante, porque aquí los 12 no incluye a Judas, sino a Matías. ¿Está bien? Ok, muy bien. Cuando hablamos de un apóstol, este era un oficio particular. Sus características era que era vitalicio, entiéndase, era de por vida. Una vez que eras nombrado apóstol, te morías con el título. ¿Me explico? Era vitalicio, no era temporal, era vitalicio. Una vez apóstol, apóstol hasta que te mueras. Otra cosa es que donde quiera que él llevara a cabo una actividad, ahí era reconocido como apóstol. Se le reconocía apóstol en todas las iglesias. Un apóstol también, además de tener un oficio vitalicio reconocido en todas partes, un apóstol era una persona investida con la autoridad de aquel que lo envió en términos de doctrina y en la forma de vida que él conllevaba. Fíjate, para que tú fueras un apóstol tenías que recibir la autoridad de Dios en términos de enseñar doctrina, corregir doctrina, quitar enseñanzas incorrectas. Era una persona que tenía autoridad doctrinalmente, pero además que en su vida personal debía evidenciar, manifestar que era una persona que Dios había llamado. Así que cuando hablamos de un apóstol, tenía en sentido real un oficio y una autoridad. Vamos a las Escrituras. Mateo 16, 19. Observen. Pedro recibe estas palabras del Señor en el monte de la transfiguración, ¿verdad? No, en el monte, cuando él pregunta, no es de la transfiguración, me estoy adelantando. Cuando el Señor se revela como el Cristo abiertamente a sus discípulos, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí se refiere a eso, se refiere a la doctrina y se refiere también a la disciplina. Pedro como representante de los demás apóstoles. ¿Está bien? Pedro, en efecto, es el que presidía en un sentido a los apóstoles. Lo que Dios le dice a Pablo, se lo dice a los demás apóstoles. Mateo 18, 18. Contexto. La disciplina en la iglesia. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Los apóstoles tenían la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos. ¿Cómo se abre la llave del reino? Mediante la predicación del evangelio. ¿Cómo se cierra? Cuando a una persona en disciplina se le retira temporalmente, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿verdad?, para su protección, o cuando incluso se le excomulga buscando su arrepentimiento. Pero esa era la autoridad que tenían los apóstoles, según Dios les dio. Ahora, nosotros realizamos eso bajo la idea no de que nosotros tengamos esa autoridad sobre nosotros, sino porque la recibimos una vez que ya no hay apóstoles. Mateo 28, 18. El Señor directamente le dijo esto a sus apóstoles. Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque Él tiene autoridad, los manda. Observa. Id, es una orden, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, les son retenidos. Eso es una instrucción que Dios le dio a los apóstoles en sentido estricto, y nosotros solamente recibimos la enseñanza de los apóstoles. Primera de Corintios 5, y esta está muy aplicada concretamente a Pablo. Observa el tono de Pablo, por favor. Pablo escribe esta carta y tiene conocimiento de un hombre que está cometiendo un tipo de práctica sexual completamente fuera, incluso, ¿verdad?, del radar hasta de los impíos. Pablo juzga el caso a la distancia. Dice, 1 Corintios 5, ciertamente yo, este es Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, entiéndase, él ya de acuerdo con ellos, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Está re bonita esa parte, ¿verdad? Que te entreguen a Satanás. Ahora, se entiende que este es un miembro de la iglesia. Y Pablo dice, en su autoridad apostólica, a ese que ha cometido pecado, ustedes no le han llamado la atención, han dejado que crezca su conducta pecaminosa. A ese yo ya lo juzgué. No, pero que falta el procedimiento de ir con tu hermano. No, ya no hay tiempo de eso. Sáquenlo, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo y preservación de su alma. O sea, que Dios usa a Satanás para darnos pelas. Así decía mi mamá. Si no te portas bien, te voy a dar una pela, ¿eh? En el librito. ¿No? Dios, en su misericordia, en su amor, puede usar a Satanás para que no te pierdas con el mundo. Autoridad apostólica. Segunda de Corintios 10, sigue diciendo Pablo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, está hablando como apóstol, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo usaba su autoridad apostólica sin vergüenza de ninguna índole. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pues nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, Pablo cuando predicaba el evangelio, cuando le hablaba a la iglesia, no buscaba darles elogios gratuitos a las personas para que le dieran más dinero. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, la lisonja encubre avaricia. Cuando no te dicen lo que tienes que oír y te dicen lo que todo mundo te dice, muchas veces está detrás la avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué está diciendo? Yo nunca les pedí ofrendas, aunque tenía derecho como apóstol a vivir de sus ofrendas. Qué tremenda palabra, ¿eh? Así es que Pablo era un apóstol en el sentido más puro y concreto del término. Él es llamado a ser esta clase de apóstol. Su apostolado tiene el mismo carácter que el apostolado de los 12 apóstoles, incluido Matías, ya no presente, Judas claramente. El Señor resucitado que se le había aparecido a Pedro, se le apareció directamente a Pablo. Quizá esta sea la expresión más dramática que Pablo nos presenta de su actitud como un hombre humilde, apóstol, que junto con los 12 pudo ver al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículos 5 al 9. Dice, y que apareció a Cefas, está hablando del Señor Jesucristo resucitado. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué asombrosa la manera en la que Pablo nos habla! Así que a Pablo, Dios nuestro Señor y Salvador, le asignó una misión muy amplia y universal, pero a la vez muy concreta. Pablo está dando en el siguiente texto testimonio ante un hombre llamado Agripa. Y ahí en Hechos 26, 16, habla de su conversión y lo que Dios le dijo acerca de su llamamiento apostólico. Hechos 26, 16 al 18, Dios le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Está hablando el Señor Jesucristo a Pablo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, esto es los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ciertamente Pablo no era de los 12 apóstoles originales. Sin embargo, estaba investido por Dios del mismo oficio, de la misma autoridad que el resto de los apóstoles. Miren cómo lo dice Gálatas 9:10. Pablo fue, después de muchos años, a Jerusalén y con humildad presentó su enseñanza delante de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pablo era un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Era un hombre manso. Era un súper teólogo. Y va delante de hombres, a los que los fariseos llamaban hombres de vulgo, pero no eran tales porque eran apóstoles. Y entonces él humildemente, después de varios años, va y les presenta qué es lo que él enseñaba a los gentiles en el Evangelio. Y observen cómo él nos dice esto en Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo presenta lo que enseñaba con los gentiles, con los no judíos. Y déjame usar la expresión coloquial de ahora. Le dijeron, chócala, dame 5, estamos de acuerdo. Le extendieron la mano derecha y le dijeron, lo que enseñas es lo que nosotros enseñamos. Nosotros a los judíos aquí en Jerusalén, pero tú a los gentiles. Ve, enseña, habla. No te olvides nada más de los hermanos pobres de Jerusalén. Así que los 12 reconocieron que Pablo había sido llamado específicamente para desarrollar su ministerio apostólico entre los gentiles, así como ellos lo hacían con los judíos. ¿Qué aplicación práctica podemos ver a esto? Bueno, esto es muy importante. No nos atrevamos a usurpar las funciones y autoridad de un apóstol en el sentido particular. Ni nos atrevamos a conceder a nadie el título de apóstol en sentido estricto. Lo más cercano a un apóstol en sentido general es un misionero. Un misionero que es un seguidor de Cristo que es enviado con la misión específica de anunciar el Evangelio. Así como un embajador de Cristo a las personas que no han oído hablar de las buenas nuevas. Y para evitar confusiones, no debemos utilizar el término apóstol para referirnos a cualquier posición en la iglesia de la actualidad. De cierto modo, todos los seguidores de Cristo están llamados a una función apostólica en el sentido amplio, no en el sentido particular, siendo embajadores enviados a compartir las buenas nuevas. En Romanos 10 tenemos esta expresión, aquí hablando Pablo a la necesidad que tienen los judíos de escuchar el Evangelio. El capítulo 10 de Romanos, como veremos, está enfocado en el pueblo de Dios, Israel, en el sentido étnico. Esos israelitas deben escuchar el Evangelio. Y así como esos israelitas o judíos tienen que escucharlo, todos los hombres tienen que escucharlo. Muchos dicen, no digas nada, pórtate bien, ten un buen testimonio para que se conviertan. Tu testimonio puede ser buenísimo. Gloria a Dios por el poder del Espíritu Santo que te ha quitado la capacidad de ser salvaje, como éramos antes de ser como Cristo. Pero tu testimonio por tu buen comportamiento, que es necesario, no salva a nadie. Es necesario articular las verdades del Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán? La idea es, ¿cómo pues llamarán creyendo en aquel a quien llaman? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, amados hermanos, les recuerdo, conozcamos el sentido amplio y concreto del término apóstol en la Biblia. Es importantísimo. Para no andar haciendo atribuciones, no andarse tomando atribuciones, ni estar concediendo atribuciones a personas que no son apóstoles en sentido estricto. Y para eso, número dos, adoptemos rígidamente los requisitos bíblicos de un apóstol en sentido particular y evitemos ser arrastrados al error. Número dos, ahí está en su bosquejo. Adoptemos rígidamente, subráyenlo. En este es un no negociable, hermanos. Adoptemos rígidamente los requisitos bíblicos de un apóstol en sentido particular y evitemos ser arrastrados al error. En otras palabras, dejemos que sea la palabra de Dios la que delimite las fronteras, los límites que definan quién es un apóstol en sentido estricto, y que veremos, describen a Pablo y a los doce en esa calidad, esa cualidad de apóstol. Son cinco cosas. Número uno, los apóstoles fueron elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo. Número uno, los apóstoles fueron elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo. Es decir, recibieron un mandato directamente de Él. Juan 6, 70 y 71. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Pero ese doce que no era de los doce fue reemplazado por Matías. O sea, fue Dios el que llamó a los doce. De hecho, leemos que él, la noche anterior a nombrar a los doce, oró. O sea, que esto no es, Pablo no se autollamó apóstol. Pablo recibió externamente un llamamiento para ser apóstol. Juan 13, 18. Dice: no hablo de todos vosotros. O sea, aquí otra vez, uno de ustedes me va a traicionar, les dice. Y entonces dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Bueno, eligió también a Judas. ¿Para qué? Para que lo traicionara. Pero a los otros los escogió para que permanecieran firmes, junto con Matías. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tremendo. Aplicación práctica. Nadie debe atribuirse el título de apóstol. Este es un acto de narcisismo extremo. Blasfemo. Número dos. Fueron capacitados por Jesucristo para su misión y siendo testigos oculares y orales de sus palabras y hechos. Los apóstoles fueron capacitados por Jesucristo para su misión, siendo testigos oculares y orales de sus palabras y hechos. En otras palabras, ellos son testigos de su resurrección. Hechos 1, 8. El Señor les dice: ya resucitado. Señor, ¿restituirás el reino a Israel? Y el Señor les dice: ¿qué les importa? ¿No? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El mismo capítulo 1 dice en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres, está hablando Pedro para sustituir a el lugar que quedó de Judas, el lugar vacante de Judas. Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este es el único versículo que, en tratándose del apostolado de Pablo, no le aplica en sentido rigorista. Pero por supuesto que él vio al Señor resucitado. ¿Verdad? Primera de Corintios 9:1, mire lo que dice Pablo. ¿no soy yo apóstol? Es una pregunta retórica. Está afirmando, soy apóstol. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? Mira lo que dice. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está diciendo a los corintios. Ah, porque había unos corintios que aborrecían a Pablo. Le hacían el feo. Tenían predicadores favoritos, ¿verdad? Unos de, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Uy, los más espirituales, yo soy de Cristo. ¿Pero está Cristo dividido? Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Yo fundé la iglesia, ustedes fueron alcanzados por mi predicación del Evangelio. 1 Corintios 15, 8. Otra vez, ya lo leímos hace un momento. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí. O sea, escuchen, el Evangelio lo anunciaban, no lo inventaron, no lo elucubraron, no. Ellos simplemente recibían el Evangelio y lo transmitían. El Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este me gusta mucho, este. Efesios 3, versículo 1 al 8. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, entiéndase los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, y ahorita vamos a ver qué será misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estuvo reservado como un misterio hasta que Cristo resucitó y ascendió, que había entrada, acceso libre a la iglesia del Señor conformada por judíos, también a los gentiles. Y Pablo, cada que iba a una comunidad gentil, presentaba esto como una noticia gloriosa que ciertamente cambió la faz de la tierra, no solamente el imperio romano. Primera de Juan 1:1, observen cómo Juan, hablando de los apóstoles, se refiere cómo ellos fueron testigos visuales de las cosas. Dice Juan, Primera de Juan 1:1, escuchen, o si gustan ir, está bien, lo que era desde el principio. Fíjense lo que era ya desde el principio, hubo un principio, pero acerca de lo que hablaba ya era. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, te suena así pleonasmo, ¿no? Así como que lo que viste con los ojos, ¿no? Lo que está haciendo es afirmar, profundizar la idea. Yo lo vi, dirían los mexicanos, ¿cómo dirían? Con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿verdad? Es un poco la idea, está enfatizando esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. No nada más vieron, lo contemplaron, lo analizaron, lo compararon. Tenían el texto y tenían al texto hecho hombre. Imagínate nada más. Lo que hemos contemplado, mira nada más. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Fíjate que ya no decir más. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cualquier otra cosa que tú llames vida, que no sea Cristo Jesús, no es vida. La vida sin Cristo es horrenda. Aburre. Choca. Da tedio. Pero la vida, cuando verdaderamente tu vida en Cristo, tu vida es, en un sentido, gloriosa. No es lo mismo ver un atardecer con Cristo que ver un atardecer sin Cristo, aunque tengas a Miss Universo a tu lado. Porque la Miss Universo se vuelve bruja. Y el príncipe se vuelve sapo. Pero con Cristo, aunque tengas a la bruja al lado o al sapo, la vida toma un sentido completamente diferente. ¿Qué tienes? ¿Bruja o sapo? Si tienes a Cristo, tienes la vida, la verdadera vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con y su Hijo Jesucristo. Cuando tú recibes el testimonio, crees en el testimonio de estos hombres que lo vieron, que lo contemplaron, que lo palparon, es porque el Espíritu te capacitó para creerlo. Bendito mensaje apostólico. Eso es lo que creemos. Por eso, amados hermanos, a manera de aplicación práctica, como su pastor les digo, no aceptemos la idea de nuevas revelaciones, por supuestos nuevos profetas o nuevos apóstoles. El canon se ha cerrado. Lo que había que saber en tocante de la vida eterna que se hizo hombre ya está en nuestros 66 libros de las Escrituras, en nuestros 27 libros del Nuevo Testamento. Ya no necesitamos apóstoles. Ya no hay más misterios que deban ser revelados a la iglesia. Ya no. Si hubiera necesidad de revelar misterios, habría apóstoles, pero ya no hay. ¿Qué hay ahora? Pastores. ¿Verdad? Grey, haciendo una función de pastor, transmitiendo el mensaje apostólico. Número 3. Otra característica. Los apóstoles fueron dotados con una medida especial del Espíritu Santo, quien los guió a toda la verdad. Los apóstoles fueron dotados con una medida especial del Espíritu Santo, quien los guió a toda la verdad. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí está hablando el Señor a los apóstoles cuando los envió y les dijo: algunos de ustedes los van a tomar y los van a llevar a la sinagoga, y ahí no se preocupen que han de hablar, porque Dios hablará a través de ustedes. Y de ahí muchos sinvergüenzas, ¿verdad?, dicen: ah, pues ahí está, ¿para qué estudió, verdad? Si el Señor va. No, pero no son, ustedes no son apóstoles, ¿verdad? Tú y yo tenemos que entender el texto, tenemos que estudiar el texto. Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se acuerdan que vimos, verdad, que el Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado, se estuvo apareciendo durante un periodo de 40 días a sus apóstoles, dándoles los misterios del reino de los cielos? Y luego, cuando el Señor ascendió, fue derramado el Espíritu Santo, y por eso los apóstoles comenzaron a escribir las cartas apostólicas, que son los tratados teológicos de la obra de Cristo. Juan 16, perdón, estamos en Juan 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16, 7 al 14, el Señor está dando las últimas instrucciones a los apóstoles. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Era necesario que descendiera el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora escucha, los apóstoles nos hicieron saber lo que el Espíritu Santo les habló. Eso es la Biblia, hermanos. ¿Me explico? Ya no necesitamos apóstoles porque ahora ha quedado, bendito sea Dios, por escrito la palabra de Dios. Vuelvan, aquí estoy. Soy su maestro Shifu. Juan 20, 21. Entonces Jesús, versículo 14, perdón. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 20, 20. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Están todos cerrados ahí, ¿verdad? En el día de la resurrección, en la noche. Y el Señor se introduce entre ellos y dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre. Así es, ¿quién es el apóstol de nuestras almas por excelencia? Cristo, pero Él asignó apóstoles. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 12. Mira lo que dice Pablo, de lo que hacían los apóstoles que nos dejaron por escrito. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué hermoso es Dios que nos dejó por escrito las revelaciones a los apóstoles, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aplicación. A nosotros, amados hermanos, nos toca estudiar las enseñanzas apostólicas. No seguir en nuestra ignorancia. Esa terrible ignorancia escritural que nos mantiene en este estado de estupor. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo es posible que estén haciendo esto los políticos? Pues cómo no, si son unos impíos. ¿Qué esperabas? Ay, pero ¿cómo puede ser que los narcotraficantes, Tasajén y Pozolén? Si no estás informado por la Biblia la clase de seres humanos que son los hombres caídos, te va a tomar por sorpresa. Ay, pero mi hijo tan chulo que estaba de bebé. Mira nada más las cosas que hace. O si no estás de acuerdo con lo que la Biblia dice, si no sabes, vas a pensar que tu pimpollo maravilloso, angelito, vas a negar que sea un diablo cuando es un hijo de Satanás, si no tiene a Cristo en su vida. Y eso es parejito, ¿eh? Pero no, preferimos seguir en la ignorancia. Ah, el apóstol que nos diga. El apóstol ya dejó todo lo que teníamos que saber. Ya no hay revelaciones nuevas. Nos toca estudiar las enseñanzas apostólicas y no continuar en nuestra ignorancia escritural, esperando a que el Espíritu nos revele. El Espíritu no nos va a revelar nada. Si tú vas al examen de matemáticas sin haber estudiado, diré, ay, que el Espíritu me revele. Te va a revelar una cosa. Ponte a estudiar sin vergüenza, flojo. ¿Verdad? La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, los apóstoles ya lo dejaron por escrito, lo que necesitamos saber. Número 4. Los apóstoles fueron bendecidos por Dios en su obra, acreditándolos por medio de señales y milagros y produciendo grandes resultados en sus labores. Me faltó eso. Produciendo grandes resultados en sus labores. Ahí en la letrita esa que es como castigo de Dios para ustedes porque no la ven, ¿verdad? Eso lo aprendí un querido amigo, un ser querido, ¿verdad? Que se pone letrita chiquita. Eso, ahí póngale, los grandes resultados. Fíjate. Mateo 10, 1, dice: entonces, llamando a sus 12 apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:3, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Si tú sigues leyendo el texto, vas a ver que los apóstoles, el apóstol Pedro, Juan, le dijeron: no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Milagros. Hechos 5, versículo 12 al 16, después de que el Señor mató a Ananías y Zafira, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Romanos 15, 18 y 19, porque no osaría hablar, dice Pablo, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ellos no iban a hacer milagros, ellos iban, predicaban, y los milagros soportaban el mensaje. O sea, esta idea de ven a tu noche de gloria y recibe tu milagro. Eso no sucedía con los apóstoles. Los apóstoles iban, predicaban y la manera en la que era acreditado su mensaje eran maravillas, milagros, prodigios. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario. Primera de Corintios 9, 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, el milagro de la regeneración. Segunda de Corintios 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aplicación práctica. Tenemos el derecho y la obligación de ser escépticos hacia aquellos que afirman un apostolado contemporáneo y exigiendo pruebas de las maravillas y milagros. Amados, Dios no es ofendido cuando ponemos a prueba a quienes presumen ser apóstoles. Se va a ofender el apóstol, supuesto, pero Dios no se ofende. ¿Son tantos milagros? ¿Dónde viste al Señor? ¿Cuándo lo viste? ¿A poco lo viste cuando el apóstol Pablo, cuando Juan el Bautista lo bautizó? ¿Tú lo viste? Dios no es ofendido cuando ponemos a prueba a quien presume de apostolado. Dios alienta el pensamiento crítico bíblico. 5. Esto es muy importante. Su oficio trascendía a una iglesia local. No loca, aunque sea loca, es local, ¿eh? Perdón, ahí se me... Su oficio trascendía a una iglesia local, aplicaba a toda la iglesia y de por vida. No es loca, es local. Perdón, ¿eh? Hechos 26:16, ya lo leímos, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren cómo dice 1 Timoteo 4:17. Es primera de Corintios, está mal esa escritura. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, observen, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando alguien dice que es apóstol, todas las iglesias deberían reconocerlo como apóstol, si no, no debería ser considerado apóstol. Primera de Timoteo 11:16, Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera de Corintios 14, esta está maravillosa. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aplicación práctica. Rechaza de tajo a cualquiera que se designe a sí mismo como un apóstol. Y por supuesto, esto incluye al Papa de Roma, principalmente. Quien afirma ser un apóstol todavía debe pasar la prueba de oficio y autoridad apostólica, y eso significa que la Iglesia Universal debería aceptar sus revelaciones, cosa que no sucederá, porque ya no hay apóstoles en sentido estricto. Por lo cual, redondeando el segundo punto, adoptemos rígidamente los requisitos bíblicos de un apóstol en sentido particular y evitemos ser arrastrados al error. Número 3. Defendamos con firmeza que en la actualidad ya no existe tal función y autoridad de apóstol en sentido particular. Por eso Pablo escribe de esta manera. Claro, Pablo todavía está en desarrollo del Nuevo Testamento, pero una vez que el desarrollo del Nuevo Testamento se convierte en canon, ya no hay necesidad de apóstoles. Y Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo era un apóstol al haber sido llamado efectivamente por Dios para ese oficio. Y así como en el versículo 7 y 8 de primera de Juan, de Romanos, perdón, mire cómo dice Romanos 1, 7 y 8. Dice, 6 y 7, perdónenme. Romanos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo era llamado a ser un siervo, un hombre en santificación, como todos los cristianos, pero específicamente a ser llamado como un apóstol en sentido estricto. La función de los 12 apóstoles era establecer los cimientos de la iglesia. Pregunta, ¿alguna vez han visto cómo se construye una casa? ¿Por dónde se empieza? Por los cimientos. Y ya que están echados los cimientos, ¿se sigue echando cimiento o se comienza a sobreedificar? Ahora, ya que hiciste el segundo piso, ¿vuelves a echar cimientos? Una vez echados los cimientos, ya no hay necesidad de apóstoles. Una vez que Cristo es la base firme sobre la que se sobreedifica el edificio de la iglesia, ya no hay necesidad de poner cimientos. Por eso ya no hay apóstoles en la actualidad, 2000 años después. Ya no estamos trabajando en los cimientos de la iglesia. Por lo cual defendamos con firmeza que en la actualidad ya no existe la función y autoridad de apóstol en sentido particular. Conclusión. Actualmente hay algunos que están tratando de restaurar la posición de apóstol. Eso es lo que se conoce como la tercera hora, la tercera ola del pentecostalismo. Es un movimiento restauracionista, es un movimiento que está llevando al error a la iglesia. Quienes reclaman el oficio de apóstol, en muchos de los casos, la mayoría, buscan una autoridad suprema sobre los demás. Buscan una autoridad igual a la autoridad de los 12 apóstoles. Pero el problema es que ejercen un tipo de autoridad que ni los apóstoles ejercieron. Ninguna evidencia bíblica apoya la interpretación de que el día de hoy la función de apóstol esté vigente. No existe. No importa cuán popular sea esa persona, no existe esa posición. Más bien la Biblia nos advierte contra los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11. Con esto termino. Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los falsos apóstoles, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que Dios bendiga su palabra. Esto es lo que creemos como iglesia local. El día que yo me empiece a llamar apóstol, huyan de aquí. Váyanse de aquí. Huyan por sus vidas. Yo no tengo ningún derecho, nadie lo tiene, de ponerse un título para el que Dios no le haya dado. Y Dios ya no da ese título a nadie. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Yo sé que fue un tema denso. Leímos mucha palabra, pero a mí me toca probar por tu palabra lo que tu palabra nos enseña. Y la inferencia legítima de tu palabra es que ya no hay apóstoles. Así es que ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes, sobrios, prudentes, sumisos a ti y a tu palabra. Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de tu iglesia. Amado Señor, sea tu gracia sobre ella, sea tu favor, tu cuidado, tu bondad, tu fidelidad. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Y que sea tu palabra la que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Gracias que me diste poca ocasión en este momento de decir nada casi. Tu palabra lo dijo todo. Recibe la gloria y la honra por medio de Jesucristo. Amén.